UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Hola a todos y bienvenidos a un nuevo programa de The Radio Durance. Para aquellos que no nos conozcáis, somos cuatro estudiantes de biotecnología de la UMH que vamos a acompañaros en este espacio dedicado a la divulgación científica, en el que compartiremos con vosotros algunos datos curiosos e interesantes sobre ciencia. El podcast anterior lo dedicamos a introducir algunos de los aspectos más importantes y curiosos sobre los plaguicidas. Hoy os acompañamos Lucía y Cristina y abordaremos este tema de una forma más dinámica a través de un debate. Para ello, contamos con dos invitados: Miguel Ángel Sogor, catedrático del área de toxicología de la Universidad Miguel Hernández, y Samuel Ortiz Gea, profesor de geografía en la Universidad de Alicante y responsable de la tienda ecológica Ecovida La Camperola. Buenos días a los dos y bienvenidos.
El debate se estructurará en 5 bloques, uno por cada uno de los enunciados que propondremos para su discusión y que iremos presentando al inicio de cada bloque. Así que, bueno, como no hay tiempo que perder, si queréis, empezamos. El primer enunciado dice lo siguiente: los plaguicidas se han usado de manera excesiva e incontrolada. Tienen la palabra Samuel.
Hola, muy buenos días y bueno, en primer lugar gracias por la invitación y felicidades por la iniciativa. Y bueno, la cuestión a debate pues es muy de actualidad y obviamente no hemos de obviar la función social, ¿no? Sobre todo además de la técnica de todo lo que conlleva el uso de plaguicidas, pesticidas, fertilizantes químicos, fertilizantes sintéticos, etcétera, en la agricultura moderna. Sí que podríamos, ¿no?, tener muchos ejemplos de, bueno, ahora vamos a contrarrestar, ¿no?, argumentaciones sobre los plaguicidas y pesticidas, y obviamente en nuestro caso, en que apostamos por la agroecología, creemos que los pesticidas químicos, ¿no?, y toda la cuestión de abonos, ¿no?, sintéticos, fertilizantes sintéticos, etcétera, pues se han utilizado de una manera abusiva, sobre todo dentro de un contexto de modelo productivo agroalimentario que realmente no ha cumplido los objetivos sociales, ¿no?, digamos, de paliar el hambre en el mundo, de disminuir el empobrecimiento, de disminuir la exclusión social, etcétera. Y hemos construido una agricultura tan artificial, tan industrializada, que está, digamos, o que o puede conllevar o está conllevando, sobre todo, desigualdades sociales y territoriales. De ahí, en el debate también vamos a poder argumentar la cuestión de cómo esos usos de plaguicidas de manera excesiva no solo contaminan a las personas o no solo afectan a la salud de las personas, sino que también contaminan el planeta, ¿no? Y en muchos de esos casos de una manera muy grave. Dicho esto, tenemos alternativas para construir una agricultura basada en la agroecología, una agricultura sostenible y una agricultura sana.
Muy bien, pues tiene la palabra ahora Miguel Ángel.
Muy bien, buenos días y en primer lugar muchas gracias a Lucía, a Cristina y sus dos compañeras por invitarme a participar en este debate. Me hacía mucha ilusión venir y estar aquí con vosotras y también, por supuesto, gracias a Samuel por venir aquí a poner enfrente de mí otra postura diferente a la que yo suelo defender, aunque no necesariamente opuesta. Atendiendo al enunciado o a la pregunta si los plaguicidas se han usado de manera excesiva o incontrolada, bueno, en primer lugar yo creo que lo que yo diga ahora y en el resto del debate tendrá que ver con el uso de plaguicidas. Samuel ha mencionado fertilizantes y otro tipo de productos que no son estrictamente plaguicidas y ahí tengo que ser honesto y decir que yo no, ese campo no lo conozco y no puedo hablar. Con respecto a lo de plaguicidas, pues bueno, la verdad, para esta pregunta, si somos estrictos con lo que me preguntáis, no puedo daros una respuesta muy clara porque yo no estoy implicado en las etapas del control del uso de plaguicidas. Yo estoy implicado y conozco bastante o relativamente bien todo el proceso de que sigue un plaguicida desde que una empresa, una compañía decide que lo quiere poner en el mercado, todo el proceso regulador y todas las pruebas toxicológicas que tiene que pasar. Entonces, lo que sí que estoy en condiciones de decir es que cuando un plaguicida se utiliza para un uso concreto, y eso quiere decir que el plaguicida X se puede utilizar en el sitio X, en la época del año X, con una cantidad de X gramos o kilos por hectárea de terreno y en el cultivo X, si se siguen esas instrucciones, el uso es seguro para la salud humana y para el medio ambiente, para ambos. Si el plaguicida se utiliza para un uso diferente al que está aprobado, puede pasar cualquier cosa.
Claro, es que nosotros habíamos propuesto este enunciado porque sí que algunos agricultores nos habían dicho que a lo largo de la historia se han utilizado los plaguicidas de modo preventivo para asegurar una buena producción y unos buenos rendimientos. Entonces ahí queríamos saber si realmente existe un problema con ello o no.
Ya te digo, es que no puedo responderte. Sí que te puedo decir que si, por ejemplo, un agricultor decide... porque no tiene la formación adecuada, porque a lo mejor no se le ha explicado suficientemente bien, que va a aplicar sobre su terreno un plaguicida, ya digo, en una cantidad excesiva sobre la autorizada, fuera de la época apropiada, en un cultivo que no sea apropiado, pues sí que podemos estar hablando de que puede haber problemas. Aquí, para controlar todo eso, yo creo que la solución es clara, es formación de los técnicos que tienen que aplicar los productos.
Bueno, la cuestión de los plaguicidas, el uso, que era lo que iríamos, claro, no podemos descontextualizarlo del modo de producción, digamos, agroindustrial que viene después de la Segunda Guerra Mundial de una manera muy intensiva. Entonces, una de las críticas que se puede hacer a los plaguicidas es que se utilizaron muy bien sin saber realmente cuáles podían ser las consecuencias en la salud. Eso es uno de ellos, que lo podemos ver en toda América Latina, América Central, con lo que hoy es famoso, ¿no?, lamentablemente, que es el glifosato y otro tipo de productos, el Roundup, etcétera, que han sido aplicados sin comprobar muy bien cómo eso iba a afectar. Sí que se sabía que eso iba a permitir una producción segura, una producción a largo tiempo, a largo plazo, una producción que pudiera no comercializarse en X mercados, etcétera, pero el uso por parte de los, ¿no?, de los trabajadores, y ahí entraríamos también en materia de riesgo de los trabajadores y demás, de exponerse a ese tipo de plaguicida, que, como bien comenta el profesor, tiene una serie de elementos. Todo eso no se ha demostrado previamente antes de utilizarlo si realmente afecta o no a la salud. Hemos visto en muchos casos de ellos que todavía no sabemos si afecta o no, pero lamentablemente se ha comprobado que muchos están afectando a la salud, como el de Manllón en Nicaragua, donde están muriendo mucha gente después de aplicar pesticidas a todo lo que son las bananeras, ¿no?, el algodón transgénico, etcétera. Ahí es donde veríamos en este momento el riesgo de utilizar pesticidas sin comprobar realmente antes si eso afecta o no a la salud.
Que quizás se prioriza la obtención de beneficio económico a la evaluación de las posibles consecuencias.
Claro, de alguna manera los pesticidas están creados o están inventados, ¿no?, o están científicamente inventados, ¿no?, por decirlo de una manera, o elaborados para un objetivo, que es asegurar una cosecha, ¿no?, en cierto lugar, en cierto tiempo, para cierta empresa, ¿de acuerdo? Una vez dicho eso, el uso social es lo que nosotros vendríamos a criticar, ¿no?, desde la cooperativa agroecológica y demás, y desde un aspecto también más de ciencia social, que ese uso es el que ha estado posiblemente, ¿no?, y ha sido condenado y ha sido negligente, el uso de pesticidas. No solo de ahora, me refiero, estamos hablando de esa evolución agroindustrial de una tecnología aplicada, pero muchas veces socialmente, que ha afectado a la salud y, como digo, también al planeta. Eso quiere decir los suelos, los mares, los ríos, etcétera, etcétera.
Sí. Bueno, sí es cierto que antiguamente o quizá hace unos años se ha visto casos de plaguicidas que, pues, en su momento se autorizaron, quizá no se realizaron ensayos suficientes, y sí que se han visto problemas sobre la salud, sobre el medio ambiente, se han retirado del mercado. También es cierto lo que ha comentado Miguel Ángel, que en la actualidad sí que hay un control más riguroso a la hora de autorizar estos productos y demás, con lo cual quizá, o sea, eso también es un punto a tener en cuenta, que esa tendencia está cambiando en la actualidad. Y bueno, pues si os parece, pasamos al siguiente bloque, El tema que en este caso vamos a debatir es si las cantidades máximas aceptadas. Bien, pues pasamos al siguiente bloque, si os parece. En este vamos a debatir sobre la siguiente frase, el siguiente tema, y es si las cantidades máximas aceptadas de residuos de plaguicidas en alimentos son, a pesar de estar aceptadas, perjudiciales para la salud. Y este bloque, ya que el anterior lo comenzó Samuel, lo abre Miguel Ángel.
Muy bien, muchas gracias. Bueno, yo si el enunciado me lo formulas como una pregunta, te tengo que decir que no son perjudiciales para la salud. ¿Por qué? Me explico. Para cuando en la normativa actual, cuando se autoriza el uso de un plaguicida, hay dos procesos. Por un lado está el proceso toxicológico, de evaluación toxicológica, que determina una dosis máxima tolerable, que podríamos definir como la dosis que garantiza que no va a haber ningún efecto sobre la salud ni sobre el medio ambiente. Eso por un lado. Atendiendo a esa dosis máxima tolerable, se puede calcular unos residuos máximos en los alimentos que evitarían llegar a esa dosis tolerable. Eso por un lado. Pero luego es que además no ese es el número que manda. Además, antes de autorizar, resulta que la empresa tiene que hacer un uso apropiado con buenas prácticas agrícolas de el plaguicida que quiera autorizar. Si es para, no sé, manzanas, lo tiene que aplicar en las manzanas, hacer todo el proceso y luego ver qué es lo que queda. ¿Cuál es el residuo? El residuo este que aparece, si es menor que la dosis que es toxicológicamente aceptable, el plaguicida se autoriza. Si es igual o mayor, no. Luego, no es ya que sea el dato toxicológico el que determina, en la mayoría de veces ni siquiera es el dato toxicológico, es el dato real de qué es lo que aparece en el cultivo después de que el compuesto se haya utilizado bajo los criterios que se desea autorizar.
Muy bien, pues pasamos la palabra a Samuel.
Bueno, yo diría que sí que afecta a la salud, a pesar del control realmente exhaustivo, que eso por otro lado no está en debate. Existe, sobre todo a nivel de la Unión Europea, hemos avanzado mucho en normativa, a nivel mundial también cuestiones de regulación de los contenidos de esos plaguicidas, ¿no?, pesticidas, y está realmente controlado. No obstante, que eso es lo que entraríamos dentro de la llamada la seguridad alimentaria, ¿no? Hay los valores de trazabilidad, de qué es lo que se añade a los cultivos, de lo que todo lo que se puede aplicar, todo lo que es legal. Pero a pesar de eso, sí que creemos, ¿no?, de alguna manera, que está comprobado que los pesticidas y los plaguicidas, los sintéticos sobre todo y los químicos, pues de una manera u otra afecta a la salud por dos cuestiones. Por un lado, se han visto casos de intoxicaciones, ¿no?, como hemos visto sobre todo en la producción de carne, ¿verdad?, también en la producción, por ejemplo, del pepino, el famoso pepino, que a pesar de todos esos controles, en la sociedad no podemos nunca garantizar un 100% de que eso no va a afectar a la salud humana o al planeta. En un laboratorio sí, en un laboratorio podemos tener ciertas cantidades, cierto tal, y eso podemos decir, bueno, con estas cantidades no llega digamos a afectar en cierta manera la salud. Pero en la práctica, en la agricultura y sobre todo en la producción de carne actual, hemos visto que todo eso es poco controlable. ¿Por qué? Porque existen factores externos que pueden alterar esos parámetros de legalidad. Entonces, la seguridad alimentaria, con todos los avances, ha sido muy buena. Rápidamente se ven los focos, se ven los orígenes de esa toxicidad. Pero no podríamos nunca garantizar un 100% de salud o de que digamos no va a afectar a la salud. Tanto eso que después los desperdicios, que es otra cuestión de este sistema agroalimentario, que hablamos poco, no solo de la producción, sino de los residuos que genera la propia agroindustria. Y ahí pues los pesticidas en particular, está el caso del glifosato, pero por ejemplo está el glufosinato, que también es otro pesticida que también está afectando a la salud, el demagón que hemos visto antes, que se han utilizado y que obviamente contaba con ciertos parámetros de seguridad, pero que nunca se puede garantizar al 100%.
Bueno, evidentemente tengo que darte la razón. Bajo el punto de vista científico, el riesgo cero no existe, pero ni para esto ni para nada en la vida. Obviamente, el asunto yo creo que está en que igual Samuel está mezclando dos conceptos toxicológicos, que es el del riesgo y el del peligro. Cuando dices que el glifosato ha aparecido casos de, hay evidencias de que puede alterar la salud humana, yo lo que te preguntaría es dónde están esos datos, porque yo honestamente no conozco ningún estudio epidemiológico que demuestre que ni el glifosato ni cualquier otro, utilizado correctamente, si estamos hablando de que en un determinado país se hace un uso abusivo o descontrolado, eso es otro asunto, pero al menos en Europa o en los países donde existe una normativa tan severa como es la normativa europea, no existen evidencias de que después de un uso controlado hayan alteraciones sobre la salud ni sobre el medio ambiente. Ahora, otra cosa es el peligro. El peligro no es lo que esa sustancia es capaz intrínsecamente de hacer simplemente por tener la estructura química que tiene. Entonces sí que te doy la razón en que hay estudios toxicológicos que demuestran que el glifosato pues, puede tener algún efecto sobre determinados aspectos de la salud humana y del medio ambiente. Pero ¿dónde está el asunto? El asunto es que esos efectos aparecen a concentraciones que son fisiológicamente inalcanzables bajo un uso controlado. Ahora, por ejemplo, el glifosato, cuando salió el famoso estudio aquel para la reproducción, claro, si coges el glifosato y te lo inyectas en la placenta de los animales, pues claro que va a haber efectos adversos, pero es que no estamos hablando de eso. ¿Ese estudio para qué sirve? Sirvió para identificar un peligro, pero no para calcular el riesgo. El riesgo está, bajo el punto de vista toxicológico, bajo el punto de vista científico, está muy por debajo de lo que la sociedad está dispuesta a tolerar. Y además, tampoco olvidemos que estamos hablando de un uso agrícola, pero el papel que juegan los plaguicidas en el control de la salud pública en determinados países, sobre todo tropicales, más cerca de los trópicos, donde hay enfermedades que se transmiten a través de vectores relacionados con insectos, malarias, dengues, etcétera, que se pueden llegar a controlar muy razonablemente a través del uso de plaguicidas.
Bueno, obviamente yo difiero en esa afirmación. A ver, el glifosato, no lo digo yo, es la Organización Mundial de la Salud ya ha dicho que tiene un cierto peligro, y de hecho estaban hablando de riesgo y peligro de los pesticidas y de los plaguicidas. Por tanto, ese peligro ya da un poquito de que pensar que realmente la salud está en juego. Que luego se use bien, se use mal, se use mejor, se use peor, ¿quién tiene la capacidad de usarlo de manera óptima? Pues ahí es donde entramos en cuestión. El uso óptimo es prácticamente incontrolable. Ahora, cuando la OMS, ¿no?, la Organización Mundial de la Salud, advierte en este caso de que el glifosato tiene un peligro, pues ya hay que hacérselo mirar, porque entiendo que habrán hecho estudios y que esas conclusiones han salido de una serie de valoraciones. Luego está, por ejemplo, otro grupo que se llama ETC Group, ¿no?, de Canadá, en México, en el que también advierten de que el uso pues de plaguicidas pues son realmente perjudiciales para la salud, con una metáfora o con una imagen muy clara. El uso de plaguicidas no viene de manera solitaria, siempre va en conjunto a una producción de monocultivos, sobre todo monocultivo para exportación, de agricultura intensiva, en el que y de productos transgénicos, ¿no?, maíz, algodón, entre otras. Se echa todos los plaguicidas, ¿no?, a ese producto para garantizar las plagas, para garantizar que ese cultivo salga adelante, y la consecuencia es que muere todo. Todas las plagas mueren, todos los insectos mueren, incluso se ha visto también que afecta a los pájaros que se comen esos insectos y a los peces que se comen esos, digamos, residuos, ¿no? Y solo permanece el transgénico. Solo permanece el transgénico. Y también se ha visto después que hay desertización de suelo, hay empobrecimientos de suelos, etcétera. Quiere decir que el uso de plaguicida, si es simplemente para garantizar que un cultivo salga adelante después de echarle toda esa toxicidad, ¿no?, en cuanto a riesgo y peligro, solo se mantiene vivo ese transgénico. Para eso se ha alterado esa, ¿no?, ese ADN. Pero eso luego no lo ingerimos, lo comen los animales, y eso realmente lo que todavía no está comprobado, igual que se dice, no hay que comprobar cómo eso afecta o cómo eso produce cáncer. Sí, pero podemos hacer la otra pregunta. Vamos a comprobar que eso no afecta a la salud. Vamos a comprobar que eso no genera cáncer. Y una vez que comprobemos eso, pues lo podremos utilizar. Pero el uso de plaguicida para que se mantenga vivo, por decir de una manera, un producto transgénico como es el maíz, ¿no?, etcétera, pues claro, eso es lo que nos hace pensar. Ahora bien, existen pesticidas, vamos a decir, o mejor dicho, existen plaguicidas, ¿no?, o vamos a decirlo de otra manera, lucha contra las plagas de manera natural. Y eso es lo que se defiende desde la agroecología, que podemos también luchar contra esas, ¿no?, esas plagas, o mal llamadas plagas, porque claro, dentro de la agroecología no hablaríamos de plagas, todos los insectos tienen una función social y todas las plantas tienen una función natural. Hablaríamos de intentar paliar esas plagas a través de prácticas y técnicas agroecológicas.
Bueno, bueno, para eso estamos aquí, para debatir. Yo también tengo que discrepar un poquito de lo que está diciendo Samuel. Cuando hablamos de transgénicos, es que igual nos estamos adelantando, porque creo que eso está un poquito más adelante.
Sí.
Hasta donde yo sé, yo no soy especialista, pero hasta donde yo sé, has citado el caso del glifosato. El glifosato es un herbicida, no va a afectar a los insectos. Estamos hablando de otra cosa. Eso por un lado. Y luego, el transgénico en sí mismo es un organismo vegetal al que se le ha modificado una pequeñísima parte de su ADN. No existe tampoco ninguna evidencia de que productos transgénicos, vegetales transgénicos, causen alteraciones sobre la salud de los animales que han sido alimentados en unas condiciones hiper exageradas sobre la realidad. Y con respecto a la última afirmación, es que no quiero extenderme, ningún científico te va a decir o te va a poder demostrar una cosa negativa. Nadie te va a decir nunca, esto no afecta, pero ni en toxicología ni en nada. Te podrá decir, si usas esto en estas condiciones, las probabilidades de que haya un efecto adverso son estas. Eso sí, pero demostrar lo negativo no lo vamos a poder demostrar, ¿eh? Ni para la salud humana ni para el medio ambiente.
Muy bien.
Por lo tanto, no llegaríamos a usar nunca nada.
Muy bien, pues yo creo que ya han quedado claras las posturas de los dos debatientes, así que si os parece pasamos al siguiente bloque.
Muy bien, hilando con este análisis sobre la seguridad de los plaguicidas, comenzamos el siguiente bloque. Y es, las pruebas de seguridad que se aplican sobre los plaguicidas son insuficientes y/o ineficaces. Comienza Samuel.
Bueno, ahí volveríamos, sí. Obviamente, cuando pongo ejemplos, ¿no?, de herbicidas, pesticidas, fertilizantes, lo amplío, en realidad, aunque la pregunta también está más encorsetada en tema de cuestión de plaguicidas, pues la cuestión también de riesgo y peligrosidad. En realidad, obviamente, un científico no te va a decir demostrar una antítesis o demostrar esto no va a poder ser, pero precisamente porque como no sabemos si va a poder ser y si va a afectar o no, estamos hablando de la salud humana y de la salud del planeta, pues quizá hay ciertas cosas que no deberíamos utilizar. En este caso, los plaguicidas sintéticos, una posición, digamos, mucho más, vamos a ponerlo, firme en cuanto a la cuestión de plaguicidas, es que no hay que utilizarlos, en realidad, ni los plaguicidas sintéticos, o ni los transgénicos, ni ningún tipo de elemento, ¿no?, o sustancia que pueda afectar al ser humano. Y sí, primeramente, intentar combatirlos de manera natural, porque existen la posibilidad, digamos, de hacer un uso agroecológico de esas plagas, ¿no?, de esas mal llamadas plagas. No obstante, la tecnología sirve. De hecho, la cuestión de la transgenia que hablábamos también, ¿no?, o como ciencia, pues obviamente existe. Ahora, existe, por ejemplo, un argumento. La bomba atómica lo han creado los científicos, ¿no?, las bombas, las armas, pero el uso social y el uso humano nos debería decir, vale, eso está creado, se puede construir, pero precisamente el uso social es no utilizarlo nunca, porque daña al ser humano, daña al planeta, y ahí es donde vendría la cuestión también, que en este caso obviamente de como geógrafo de las ciencias sociales. Es decir, ¿podemos construir científicamente una bomba atómica? Claro. ¿Podemos construir o aplicar la transgenia o aplicar los pesticidas para cierto uso? Sí. Pero quizá el uso social, ¿no? Y de las ciencias sociales dirá, pero no utilizarlo, sobre todo en circunstancias, digamos, bueno, en cualquier circunstancia, no utilizarlo. ¿Que la ciencia es positiva? Claro, y la tecnología hay que avanzar, pero justamente podemos invertir mucho más tecnología en tecnología social y en tecnología natural que realmente no vaya a afectar a la salud del tanto del ser humano como del planeta. Y como habrá posterior debate, pues dejo ahí esa premisa para poder seguir en los argumentos, ¿no?
Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues yo, si me lo formuláis de nuevo en términos de una pregunta, os tengo que decir que sí. El proceso que se sigue para la autorización de un determinado plaguicida incluye ensayos con animales en todas las posibles condiciones a las que el ser humano se va a poder exponer, en unas condiciones hiper exageradas, fuera de cualquier comparación que pueda resultar fisiológicamente relevante con respecto al uso humano. Y luego, cuando se tiene toda esa información, se dice, a ver, ¿qué es el efecto más sensible? Es decir, que aparece a una dosis más baja, en la condición más desfavorable, en la especie animal más sensible en la que hayamos cogido. Se coge ese número, se divide por 100, y ese es el número, como mínimo por 100, a veces que por más, y ese es el número que nos dice qué dosis va a ser toxicológicamente aceptable. Insisto, toxicológicamente aceptable, no necesariamente la que vamos a tolerar luego en los residuos, que va a ser todavía inferior. Entonces, sí que creo que los ensayos son suficientes. Y con respecto a lo que comentaba Samuel hace un momento, de que existen alternativas, bueno, uno de los motivos por los que me apetecía venir aquí es por aprender, te lo digo honestamente, por aprender si existen de verdad esas alternativas que permitan el uso o la reducción de plaguicidas, porque si existen, desde luego, yo seré el primero en defenderlas, pero honestamente yo no tengo conocimientos suficientes como para saber si hay alternativas que permitan mantener la productividad, mantener un precio razonable y no olvidemos controlar la salud pública en los sitios donde hay necesidad de controlarla. ¿Y cuál era el último aspecto que tratabas?
¿El uso social?
El uso social, sí, eso iba a decir. No olvidemos la parte social asociada a la salud humana, a la salud pública, que probablemente en los países como España no realmente no sea un problema, pero otros países que tú has citado en tus primeras intervenciones, desde luego no pueden permitirse dejar de utilizar plaguicidas, porque eso también está demostrado, que cuando se prohibieron los famosos organoclorados, los casos de malaria subieron muy dramáticamente, hasta que se volvieron a reintroducir en condiciones más controladas y no tan abiertamente como antes de la prohibición, pero eso también es un hecho.
Y Miguel Ángel, aparte de estos estudios in vivo sobre los animales, de si tienen efecto sobre el organismo o no, ¿sabes si se realizan estudios de la persistencia en los suelos de estas sustancias?
Sí. Yo soy más especialista en la parte de salud humana, es la que conozco más, pero, y probablemente yo esté hablando más de estudios en animales porque es la parte que más conozco, pero la autorización, el proceso de autorización de un plaguicida conlleva estudios analíticos para poder determinar las concentraciones en los residuos, conlleva estudios de eficacia sobre las plagas a las que está destinada el uso de plaguicidas, efectos sobre la salud humana, que es la parte que yo mejor conozco, y también efectos sobre el medio ambiente. Y ahí se estudian todos los ecosistemas posibles, desde el ecosistema acuático, el ecosistema terrestre, los sedimentos, los lodos, incluidos los lodos de depuradora, que también pueden llegar a ser, hay que controlar que no afecte a la fauna, a la microbiota que regula el funcionamiento de las depuradoras. Por lo tanto, sí, también está controlado el uso medioambiental. los efectos medioambientales.
Sí, hombre, nadie duda de que existe, ¿no? Y en esta, sobre todo en este siglo XXI, toda una serie de normativas, como hemos dicho antes, de seguridad alimentaria y de trazabilidad y de prevención, que realmente están aprobadas, ¿no? por los órganos competentes y demás. Pero lo que se establece aquí es que efectivamente los plaguicidas y los pesticidas acompañados de fertilizantes y herbicidas van acompañados de lo que podríamos hablar de una productividad agroindustrial. Entonces, no se aplican de manera aislada. Y quien controla ese mercado de plaguicidas y pesticidas ahora mismo son 5 empresas en todo el mundo. Entonces, estamos hablando también de que para acceder a ese tipo de plaguicidas, si hablamos más allá de los contenidos de toxicidad y de riesgo, podríamos hablar que solo 5 empresas en el mundo controlan en todo el mercado de plaguicidas. Obviamente, si se extiende el uso de plaguicidas en toda la agricultura, que cada vez sabemos que hay menos agricultores, digamos, de base, ¿no? Y cada vez hay más agricultura agroexportadora, monocultivo y una gran agricultura, ¿no? Intensiva. Ahí hay un en la entresala, ¿no? Hay un interés económico muy grande. Entonces, esas 5 empresas controlan todo el mercado. De ahí que los plaguicidas no van solo en la cuestión ambiental y de la salud, que yo realmente, de manera particular, y no hace falta irse a países de América Latina ni de África, en Elche, en Santa Pola, se ha utilizado glifosato en los parques, cuando luego la OMS ha declarado que eso tiene ciertos riesgos. Yo no voy a poner aquí a ver cuánto riesgo es, pero la OMS sí que ha dicho que eso tiene un riesgo. Entonces, claro, si los políticos, ¿no?, las políticas locales se utilizan en nuestros parques, el glifosato, pues por lo menos hay que llamar la atención. Dicho esto, históricamente la DDT, ¿no?, que ahora ya no, yo no sabría tampoco matizar si es plaguicida o pesticida, pero el DDT o el agente naranja que se ha utilizado en grandes monocultivos de industria intensiva, se ha visto que luego han tenido que ser eliminados del mercado porque afectaba la salud, afectaba a las personas, la gente moría por eso. Y claro, llega un momento que vemos que hay antecedentes de que, aunque haya un estudio, que muchas veces, yo pongo entredicho que lo haya, porque muchas veces esos estudios están también bastante cuestionables, ¿no? Por quién los realiza y cómo se realizan. Y eso habría que ver, también sería otro debate, ¿no? De quién genera esos estudios y de dónde provienen esos estudios. Pero sí que se han visto que han tenido que echar atrás plaguicidas y pesticidas porque han generado muertes. Todo ello, podríamos hablar también de la cuestión de las abejas, de la cuestión, ¿no?, y de las mariposas que están en disminución en el ecosistema. También podríamos hablar del aumento de las alergias en los seres humanos. Toda la cuestión ahora, por ejemplo, pequeños virus o pequeñas enfermedades que se producen dentro de la agricultura, que son brechas dentro de esa gran normativa de toxicología y de seguridad alimentaria. Por tanto, lo que se promueve desde los movimientos, digamos, campesinos y demás, y de la agroecología, es una soberanía alimentaria. Buscar alternativas e invertir en tecnología que realmente, de una forma natural y sin utilizar ajustes químicos o intervenciones químicas ni transgénicas, combatir esas plagas. No obstante, dicho lo cual, y para terminar y no alargar mucho más, los transgénicos y los plaguicidas tienen su boom en los años 80. ¿Para qué? Para paliar el hambre en el mundo. Ese es el principal argumento de las Naciones Unidas. Vamos a hacer que sean más rentables, vamos a hacer que sean más resistentes, por tanto vamos a aplicar todo esto. Todavía a día de hoy siguen muriendo, y en desnutrición estimada, unos 1.000 millones de personas al año en el siglo XXI. Por tanto, desde los años 80 hasta el siglo XXI, el uso abusivo de transgénicos y el uso abusivo de plaguicidas no ha acabado con esa función social que era paliar el empobrecimiento y el hambre.
Entonces, en base a estos ejemplos que has puesto, como el glifosato, de productos que se ponen en el mercado y luego se retiran, ¿crees que el problema es que organismos como la OMS o la Unión Europea no son lo suficientemente estrictos a la hora de realizar ensayos y pruebas para certificar su seguridad?
Yo no me atrevería a que no son estrictos. Yo creo que lo son, porque las personas profesionales que hacen esos estudios, entiendo que no van a hacerlo de manera arbitraria. Pero justamente ahí creo que el hecho de las consecuencias tarden tanto en tiempo en demostrarse, o que se hayan demostrado con mucho retraso, creo que es una advertencia para decir, bueno, a la hora de utilizar un nuevo pesticida o de seguir avanzando en esa tecnología, vamos a ser mucho más cautos a la hora de utilizarlo. No obstante, la posición, digamos, de donde yo vengo es no utilizar ninguno de esos, ¿vale? Pero dentro de una normativa que ya existe, pues intentar ser lo más exigentes posible. No obstante, la normativa entiendo que son términos de mínimos, términos de decir, bueno, aquí no, no... Pero, como he dicho al principio, hay factores externos que a la hora de la realidad, a la hora de ejercer la agricultura y la producción agroindustrial y de ganadería, existen factores que no vamos a poder controlar nunca. Por tanto, se ha visto, ¿no? La gripe aviar, la gripe porcina, las vacas locas, el pepino que nos afectó mucho a la economía española, etcétera, etcétera. Y puede salir cualquier cosa. Por tanto, vamos a intentar crear alternativas tecnológicas.
Muy bien, pues si Miguel Ángel quiere añadir algo para finalizar.
Sí, bueno, yo es que creo que estamos mezclando cosas. A ver, lo último que me he notado aquí son vacas locas. Las vacas locas es una enfermedad priónica, no tiene absolutamente nada que ver con el uso de los plaguicidas. Me dices el agente naranja. El agente naranja se retiró del mercado. Es un defoliante que utilizó el ejército americano durante la guerra del Vietnam, y lo que hacían era vaciar los aviones, desde los aviones, vaciar los contenedores. Obviamente, eso no es un uso racional. Y además, como tú has dicho, se retiró. Si cuando hay algo que se demuestra que no es apropiado, se retira sin ningún problema. Alergias. Sí, cada vez hay más alergias. Bueno, pero ¿son alergias a plaguicidas o a otra cosa? Es que no lo sabemos. ¿Por qué? ¿Y por qué la tomamos con los plaguicidas y no la tomamos con otra cosa? ¿Qué más has dicho hace los estudios? ¿Quién y cómo hace esos estudios? A lo mejor no el problema es ya quién lo hace. Lo hacen laboratorios que están certificados y están auditados, pero no es ya eso. Es que ese estudio luego va a comités de expertos, si es, va a la EFSA, va a la ECA, va a la EPA, si es en Estados Unidos, en Canadá tienen otra agencia, en Japón tienen otra agencia, y va a la Organización Mundial de la Salud, y efectivamente el IAR, que depende de la Organización Mundial de la Salud, ha alertado acerca de un peligro del glifosato, pero no de un riesgo. El riesgo es despreciable en un uso controlado. Entonces, claro, es que si llegamos, mezclamos cosas, claro, podemos llegar a cualquier conclusión, ¿no? Yo, para cerrar este turno, yo creo, entiendo que sí, que los ensayos de toxicología se aplican correctamente, y además el hecho de que, como digo, hace un momento haya comités de expertos independientes en diferentes, no ya en diferentes países, en diferentes continentes, hace que en cuanto alguien dice algo que se diferencia de lo que dice el otro, salta la alarma y todo el mundo vuelve a estudiarlo. Y si hay nuevos datos que evidencian que la postura anterior no era la correcta, se cambia de postura sin ningún problema.
Muy bien, pues bueno, vamos a tener oportunidad de seguir ahondando un poquito más en estos temas, pero pasamos al siguiente bloque. Y bien, durante los bloques anteriores hemos visto que se ha mencionado bastante el tema de los transgénicos, pues ha llegado el momento de hablar más en detalle de ellos. Y el enunciado que vamos a debatir dice: sería una buena opción el uso de semillas transgénicas resistentes a plagas de la mano de prácticas agroecológicas. Y toma la palabra en este turno Miguel Ángel.
Bueno, aquí es que cuando leí el formulado, vi que la formulación de la pregunta me dio la sensación de que estabais mezclando dos conceptos que no tienen nada que ver, como es el uso de los organismos modificados genéticamente con el uso de las prácticas agroecológicas.
Sí, bueno,
sin ser un... Sí, perdona.
Un pequeño apunte. Bueno, el objetivo del enunciado, que sí que es verdad que son dos conceptos muy distintos, sí, que están mezclados, pero era un poco por combinar esas dos posturas. El uso de transgénicos, que está, bueno, en la sociedad actual tiene bastante controversia y demás, pero ver si quizá pues habría o la población sería más favorable a ese uso si se combinara con este tipo de prácticas, que también parece que tienen un auge en ciertos sectores, sí, en la población actual.
Bueno, hasta donde yo sé, sin ser especialista en transgénicos, existen dos organismos modificados genéticamente que pueden ser utilizados. El caso de la soja transgénica resistente al glifosato, por un lado, y el maíz que genera la toxina del Bacillus turolensis, creo que es, contra el taladro, el insecto taladro que se come el maíz, hasta donde yo sé, eso es lo único. Hombre, en ese caso, pues yo lo que puedo pensar, si en el caso de la soja, por ir por el principio, si es resistente a un plaguicida, que es el glifosato, eso significa que de un golpe nos quitamos el uso de cualquier otro plaguicida, nos vamos a centrar solo en uno. Si se usa en las condiciones apropiadas, estamos reduciendo el uso de plaguicidas. En el caso del maíz, esta toxina se utilizaba antes de que existiera el transgénico para proteger los cultivos. Las cantidades que se aplicaban son muy superiores a las que genera el propio maíz. Por tanto, sí. Y en cuanto a lo de la combinación con prácticas agroecológicas, bueno, pues como decía hace un momento, yo quiero aprender de esto. Es que Samuel seguro que nos puede ayudar a entender, a mí el primero, un poco mejor en qué consisten las técnicas agroecológicas. Así que si os parece,
le damos la palabra
a Samuel.
Bueno, sí. A ver, obviamente es verdad que el enunciado era al principio un poco controvertido, ¿no? A la hora de decir, bueno, ¿cómo combinar ambas, ¿no? No obstante, antes sí que quería volver al tema de la mezcla de temas, que digo, no es que mezcle temas, es que para mí el tema es la alimentación, ¿no? De alguna manera es la agro, pues hablamos de agroindustria, agroalimentación. Entonces, el tema en general, que luego es verdad que pueden mezclarse las causas, ¿no?, de todas esas derivaciones de virus, ¿no?, y toxinas, que ahí obviamente yo no puedo entrar porque no tengo ese conocimiento de ver qué causas y motivos y qué variantes producen esas enfermedades, pero sí que hay un punto en común. Por eso yo no creo que esté mezclando, en el sentido de que todo viene de lo que nos estamos alimentando. Entonces el ser humano se alimenta, ¿no?, es omnívoro, ¿no?, de cierta manera, luego ya hay opciones, pero de todo lo que se alimenta, los pesticidas y plaguicidas y los productos transgénicos son aplicados a la alimentación. Entonces, yo soy más bien, o yo siempre me he involucrado en tema de la agricultura porque soy un defensor, digamos, de una alimentación sana. Entonces, a partir de esa alimentación sana, lo que creo es, como el ser humano somos lo que comemos, el hecho de que hayan derivado tantas enfermedades o tantas causas, ¿no?, de que están generando, digamos, en el mundo alarma procedentes de virus de origen animal, de virus de origen vegetal, etcétera. No me meto en las causas porque no sabría identificarlas, pero sí que sé que el origen es la alimentación. Entonces, para prevenir esa alimentación, lo que digo, vale, si todos esos productos se echan para una producción agrícola que la comen animales, la comen insectos, la comen incluso hasta los pájaros, luego la ingerimos los seres humanos en forma de lácteo, en forma de carne, en forma de vegetal, en forma de cualquier tipo de cocina, ¿no? Pues todo eso es lo que está entrando en nuestro organismo y eso afecta de una manera u otra. Y sí que estamos viendo que estamos en cierta prevención continua a pesar de toda esa seguridad. Volviendo a la temática, como eso es lo que me preocupa, el transgénico, tanto el maíz, la soja, existen transgénicos de muchos otros productos. Una de las cuestiones que se llama la atención es que deberían estar también etiquetadas. Ahora mismo España es uno de los estados de la Unión Europea que más produce transgénicos. De hecho, el 90% de los transgénicos que se producen en Europa, en la Unión Europea, es España, y concretamente Aragón y Cataluña. Quiere decir, queremos saber, y eso está sucediendo en Alemania y en Austria, todos los productos que tengan transgénicos, que se identifique. Y hay un dato también muy curioso. Monsanto, que es la mayor gigante de semillas y la mayor gigante de estas cuestiones, no pone nunca que es de su propiedad. Digamos como que es un dato, ¿no?, curioso, digamos, que él produce, Monsanto es una fábrica de producción agroalimentaria y de, sobre todo, de semillas y de tecnología, de biotecnología, y nunca sabemos si es de Monsanto. Y como estoy dejando para el final lo del tema de las técnicas agroecológicas, que como aún va a quedar otro turno, lo que ponemos sobre la mesa es que a la hora de valorar la salud pública, la alimentación y demás, tenemos que tener mucho cuidado con aquello que se utiliza, tanto para insectos como para plagas, como para revertir, ¿no?, ciertas enfermedades, etcétera. Y en América Latina y África es justamente por el uso de plaguicidas donde más causas de muerte derivan. Yo digo directamente que son por los plaguicidas, porque al final es lo que ingerimos. Pero es sobre todo por el modelo de producción, un modelo de producción intensivo, donde yo he podido ver aviones que tiran pesticidas al aire libre, y eso cae en colegios, cae en ciudades y cae en muchos sitios. Y de ahí se han derivado contaminaciones de todo tipo y enfermedades. ¿Directamente de eso? Pues yo podría alarmar de que es lo más probable. Ahora, si no, demuestren lo contrario. Que está el argumento de antes, pero claro, cuando ves un avión, una avioneta circulando cerca de colegios en una planicie tirando plaguicidas al aire libre, pues yo lo único que pongo en cuestión es háganos mirar, porque luego todo eso no lo comemos.
Y con el uso de los transgénicos, como estamos hablando ya de otra disciplina, o sea, no es añadir una sustancia a una especie, sino cambiar las propiedades intrínsecas. ¿No crees que la consideración debería ser diferente?
El problema es que va asociado. O sea, normalmente vemos uso de transgénicos, monocultivo agroexportación, va asociada. Desasociar esa, pues se podría desasociar. Pero obviamente, que es la técnica de la transgenia, ¿no?, que hemos también comentado, lo que es el único hecho de transformar, ¿no?, una molécula y demás, ahí es como decía de la bomba atómica, pues no hay problema. El problema es el uso de ese transgénico. Ahora, los estudios hay de todo. Yo he podido ver que hay estudios que dicen, no, esto sí que afecta a eso, otros, muchos que no. Yo incluso hasta no me atrevería a entrar. Pero cuando lo asociamos a que ese transgénico se le echa todo tipo de plaguicidas, todo tipo de pesticidas, muere todo, hasta el suelo, que es muy resistente, y el transgénico sobrevive, pues yo realmente, que luego eso no lo ingerimos, es donde yo llamo la atención. No a la técnica de la transgenia, sino al hecho de utilización de transgénicos para un tipo de cultivo que luego ingerimos como seres humanos. Y eso, pues, realmente afecta a la salud, sin duda alguna.
Claro, nosotros en este enunciado nos queríamos enfocar si el uso de transgénicos, por ejemplo, una especie que tenga una resistencia a una plaga, ya no haría falta añadirle una serie de plaguicidas porque la propia planta en sí ya es resistente. Entonces, si podría ser una alternativa ecológica.
Habría que estudiarla. Yo la pondría también en estudio y decir, bueno, si solo el uso de un cambio de, ¿no?, de la molécula, pero ahora, como esa disociación yo no la veo plausible, yo volvería a investigar y a invertir en tecnología agroecológica. Y ya, pues eso pongo en materia. Existen barreras naturales, ¿no?, como pueden ser utilizo de la citronela para, ¿no?, por ejemplo, para hacer barreras de en la agricultura agroecológica. Existen las rotaciones, existe la asociación de plantas, existen enemigos naturales de unas plagas y otras que las puedes poner en un mismo, ¿no?, en una misma finca, y entre ellas digamos se contrarresta. Existiría también la valoración de una agricultura de temporada, es decir, si aquí no podemos producir piña, entonces ¿para qué vamos aquí a producir piña si no podemos producir otras cosas y luego hacer intercambios? Ahora bien, vendría el debate, vale, ¿eso sería rentable, eso sería factible para alimentar otra alimentación? Yo considero que sí. De hecho, hay autores, está Martínez Alier, Altieri, entre otros muchos, que sí que hablan de que el policultivo y de que un cultivo agroecológico a gran escala es plausible. Ahora, lo que sí que se ha demostrado es que los transgénicos y los plaguicidas no han acabado con hambre en el mundo, al revés, han aumentado la desigualdad y el empobrecimiento de muchos países y la dependencia. ¿La agroecología puede alimentar el mundo? Sí. En casos de crisis, siempre son las zonas de campo, las zonas de producción, los que más palian la crisis. ¿Por qué? Porque la tierra da la vida, la tierra da el alimento. Donde más se agudizan las crisis suelen ser en el asfalto, en las ciudades, donde no tienen donde alimentarse, viene la violencia, etcétera, etcétera. Pero si tenemos semillas, tenemos tierra, tenemos agua y sabemos cultivarlo, eso es lo que genera la vida.
Vale, con respecto a eso se me ocurre que sí, bueno, hemos comentado o has comentado durante varios puntos del debate el tema de abastecer a toda la población, que bueno, sigue habiendo evidentemente un problema y mucha parte de la población en según qué países que no pueden acceder a la alimentación, pero con este tipo de policultivos, el monocultivo puede tener sus limitaciones, pero sí es verdad que siempre se ha destinado a tener una producción muy grande para poder exportar y poder abastecer a toda esa población. Con un policultivo en el que se planta menos de cada especie, ¿de verdad crees que sería rentable o se podría incluso acabar con esa desigualdad?
Ahí entraríamos en las relaciones de poder. El policultivo sería obviamente una planificación agrícola, ¿no? Según los territorios y según sus potenciales agrarios, de poder incluso diversificar o poder de alguna manera organizar esa plantación. Obviamente en base a una policultura agraria, agroecológica. La cuestión del monocultivo, es decir, ¿podemos hacer una plantación de alcachofa ecológica? Claro, obviamente. Y luego podemos hacer sistemas técnicos, por ejemplo, de agroflorestales. Quiere decir que tenemos una finca en la que hay especies herbáceas, especies arbustivas y especies arbóreas. Todo en un conjunto. Y seguir investigando en qué manera se asocian esos cultivos para que sean más rentables. Eso es lo que también históricamente se pueden utilizar, lo que llaman los híbridos, ¿no? Las semillas híbridas, que naturalmente son seleccionadas para ser más resistentes a según su territorio, según su clima, etcétera, etcétera. Todo eso a gran escala es factible. Hoy en día no lo podríamos saber porque no está demostrado, porque no existe. Ahora, sí que existen casos, digamos, de ampliar una agroecología en base a unas técnicas que son rentables y pueden ser rentables. Y es lo que cuestionaría lo que es la soberanía alimentaria. A lo mejor no hace falta que un territorio abastezca todo el mundo. A lo mejor todos los territorios tienen que autoabastecerse de su alimentación básica y después intercambiar a nivel de mercado. Por eso no podemos desasociar un transgénico y un pesticida de lo que es la agroindustria global y el mercado mundial, en el que cuatro países son los que exportan e importan alimentos a gran escala. Y cinco empresas son las que controlan todo el mercado de pesticidas y transgenia del mundo. Por tanto, hay un control del mercado en ese sentido. La alternativa vendría por un policultivo y también por una soberanía alimentaria, de que cada uno sea capaz de planificar ese cultivo. Perdón. Es mucha información.
Bueno, pero está interesante, ¿no? Si Miguel Ángel tiene algo que añadir y ya cerramos este bloque.
Bueno, es que estaba escuchando muy, muy interesado acerca de lo que estabas comentando acerca del autoabastecimiento. Yo creo que, hombre, en teoría debería de funcionar, pero yo visito mucho Finlandia por cuestiones de trabajo y allí dudo mucho que puedan autoabastecerse de muchas cosas, ¿eh? Por poner un ejemplo, quiero decir que eso localmente en algún sitio puede que sea viable, no te digo yo que no, o seguro que lo es, pero dudo mucho que absolutamente todos los rincones del planeta puedan ser capaces de autoabastecerse.
Solo un apunte. Efectivamente, no estaríamos hablando de una autarquía, de que cada uno come lo que pueda producir, no. Estaríamos hablando de transformar el mercado en base a un comercio más igualitario, ¿no? Y sobre todo de producto agroecológico. Obviamente, hablamos de Finlandia, el caso opuesto pues podría ser el desierto del Sáhara. Pero obviamente.
Claro,
ahora, y habría hay unos climas que tenemos la suerte de poder, ¿no? En esos climas templados también. Sería otro tema, ¿no? El cambio climático y cómo eso también puede afectar al cambio de cultivo. Pero no, hablaríamos no de un autoabastecimiento, sino saber cada uno de qué se puede abastecer y después hacer los intercambios necesarios desde un punto de vista de la sostenibilidad ambiental, pero siempre en base a un policultivo y a unas técnicas agroecológicas, que en ellas entraría la cuestión también, por ejemplo, del uso del estiércol animal, de muchas de las cuestiones que hoy en día son desechos, pero que podíamos reciclarlo para fijar nitrógeno en el suelo, etcétera, etcétera. En esa transversalidad y en esa multifuncionalidad de una agricultura nueva, agroecológica, estaría la garantía, digamos, de un abastecimiento alimentario. Into the dark and into the fire. And after she rolled mouths of stones, aches and bones, aches and bones. After she rolled into the dark.
Bien, y pues con esto acabamos ya el debate. Para concluir, queremos que cada uno de los debatientes nos diga un poco su conclusión. Y para ello hemos propuesto el enunciado que dice: en base a las evidencias actuales, no es viable sustituir totalmente el uso de plaguicidas por técnicas alternativas. Y le damos la palabra a Miguel Ángel.
¿A mí? Vale. Bueno, pues antes de despedirnos, de nuevo reiteraros mi agradecimiento. Muy breve, porque probablemente nos vayamos a pasar. Yo lo único que puedo comentar es, si esas técnicas alternativas incluyen la utilización de sustancias químicas, tienen que ser controladas exactamente igual que los plaguicidas que aquí hemos llamado sintéticos. Has citado hace un momento la citronela. La citronela es sensibilizador térmico. El decreto que regula la agricultura ecológica autoriza, por ejemplo, la utilización del el extracto de crisantemo. El extracto de crisantemo lleva atascado desde 2007 porque todavía no se ha podido autorizar siguiendo los mismos criterios de seguridad que cualquier otro insecticida químico. Con lo cual, si barreras físicas, si funcionan, por ejemplo, te digo barreras físicas porque lo has nombrado hace un momento, si funcionan, pues muy perfecto. Pero si estamos hablando de una sustancia química, la citronela, un repelente, una hormona atrayente, cualquier otra cosa que se vaya a liberar, hay que controlar la seguridad exactamente igual que cualquier otro plaguicida.
Bueno, acabamos estando de acuerdo. O sea, el CAE, que es la Agencia de Agricultura Ecológica, obviamente controla esos. Claro, la citronela es un ejemplo, como puede ser. Hay barreras de albahaca, inclusive, que se ponen para también. Son plantas que también tienen una actuación sobre repelentes naturales de otro tipo de plagas, ¿no? Que podamos decir. Pero eso es en base a una agricultura agroecológica. No obstante, para cerrar el turno, lo que hablaríamos como alternativa estaría envuelta en lo que se llama la soberanía alimentaria, que pasaría por una producción de agroecológica, por un consumo responsable en las ciudades, ¿no? Un consumo local y también por un comercio justo. En todo ello, estaríamos hablando de que los pesticidas, los plaguicidas, que es el entorno del tema, deberíamos reducirlos al máximo. Y acabo estando de acuerdo con Miguel Ángel. Dentro de una agroecología y un policultivo que podría alimentar el mundo con las exigencias máximas de toxicología y demás, cómo pueden hacer grandes agencias en esa materia e invertir en biotecnología natural.
Muy bien, pues nos quedamos con todo lo expuesto, que ha sido muy interesante para reflexionar.
Y hasta aquí el debate y el programa de hoy. Esperamos que os haya resultado tan interesante como nosotras y que os haya ayudado a aclarar dudas. Este ha sido nuestro último podcast dedicado a plaguicidas, pero próximamente volveremos con nuevos programas con temas de actualidad científica muy interesantes, así que no los podéis perder. Ya sabéis, seguid al tanto en las redes sociales y en la radio de la UMH. Y no olvidéis compartir. ¡Hasta pronto!
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.